Vas a escuchar un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación. Las perras de Pavlov, con Olga Ayuso. Life is unfair. Kill yourself or get over it. Life is unfair. Kill yourself. Muchos activistas estábamos en redes como Twitter pensando que era un espacio irrenunciable a pesar de lo que perdíamos. Yo llevo 11 años en redes libres y sé lo que me perdía. Me perdía los discursos profundos, los espacios seguros, mi salud mental. Y en esto incido mucho porque es mi trabajo, soy psicóloga de comportamientos digitales. Y pronto nos encontramos en una dinámica de estar reaccionando constantemente en vez de estar hablando de las necesidades de los colectivos, hablando de nuestras cosas, imaginando futuros o comunicando nuestras acciones. Y todo ello enterrado entre los cientos de cuentas verificadas y marcas pagadas que estaban ocupando el discurso público. Seguíamos sin adaptarnos, creando las mismas campañas, esperando el casito de los periodistas, pero los periodistas ya no nos veían. Estoy leyendo parte de un hilo de Aurora Gómez Delgado en Mastodón sobre periodismo, activismo, derechos digitales y comportamientos en redes. Hay una regla no escrita casi. Instagram es para mostrar la parte preciosa y envidiable de tu vida. Facebook es país para viejos. TikTok nos pilla mayores a muchos. Y además a mí no me gustan los vídeos, por ejemplo. Y a Twitter va uno a montar bronca, a enojarse con el mundo y con los demás. Y la bronca, por cierto, parece enganchar a la gente. Y luego están los que comparten conspiranoias por WhatsApp. Y cómo las redes, que de esto se habló mucho en Facebook, por Facebook más bien, cómo las redes definen el sentido del voto, siempre hacia la derecha y la ultraderecha, por cierto. Pues bien, de comportamientos digitales vamos a hablar. Comportamientos de odio, bulos, derechos laborales, sesgos claros de los algoritmos y la idea de que somos menos manipulables de lo que realmente somos, porque nadie piensa que le manipulan, siempre piensan que somos más listos que los demás. Libre pensador, ponen algunos en redes y luego repiten las mismas consignas de siempre. ¿Cómo nos comportamos en las redes sociales? Pues de este tema vamos a hablar con Aurora Gómez Delgado. Aurora, bienvenida, ¿qué tal?
Muchísimas gracias, Olga.
Ay, que yo digo, ¿y por dónde empiezo yo a abrir el melón? Que yo había pensado en hablar del último que he dicho, de las diferentes redes, porque nos comportamos distintos en las diferentes redes. Yo, de hecho, ahora uso más Instagram porque digo, quiero cosas bonitas en la vida, foto de animales bonitos y de paisajes, y no tanta bronca como hay en Twitter, por ejemplo.
Pues sí, básicamente los humanos siempre hemos necesitado herramientas para cambiar nuestro entorno. Y esas herramientas han sido distintas, desde un martillo a un arco, unas flechas que han acabado marcando cómo interaccionamos con ese mundo y cómo lo cambiamos, a incluso la lectura, ¿no? Que,
claro.
Que la lectura y la escritura damos por hecho que están ahí desde siempre y que no han cambiado nada a nuestra forma, pero diría que es una revolución muy importante en cómo cambiábamos.
Bueno, de hecho fue una revolución y además los hábitos de lectura y las redes han cambiado mucho también, hasta los hábitos de visionado del cine. Yo descubrí con mucho horror que había gente que veía las series a doble velocidad. Digo, ¿para qué? ¿Para qué? Para ver cada vez más, porque realmente, o sea, a mí me hace mucha gracia porque digo, esto es el capitalismo aplicado al ocio, pero estilo brutal, para consumir más.
Yo veo Walking Dead. Claro. Pasando para adelante las secciones asquerosas y la parte de aventura,
sí.
Y se queda en una serie bastante filosófica.
Claro, o sea, pero ¿qué es eso? Es como yo cuando veo series de estas que dan susto, lo que hago es taparme los ojos como si tuviera 10 años, ¿vale? Pero ya está. No las paso porque luego digo me paso de... Porque además luego digo me paso y ahora esto va a ser interesante y tal.
Pues si quieres empezamos por el principio, porque
venga,
la gente ha ido a hablar
sí.
De Mastodon y no sabe lo que es.
Exactamente, sí, porque además... Y además es gracioso porque cada uno lo pronunciamos de una manera. Decimos Mastodon o Mastodon.
Puede ser Mastodon porque el creador
claro,
es alemán.
Exactamente.
Ya españoliza hasta ese punto.
Sí,
pues mira, Mastodon es una red libre, pero dentro de un ecosistema que se llamaría Fediverse.
Sí.
¿Vale? Entonces, ponemos un poco la perspectiva histórica y cuando sale en 2008 Twitter, que entonces no lo utilizaba nadie, en 2008, pues luego al poco tiempo, es no, perdón, 2006 Twitter
sí.
y 2008 es cuando sale otra cosa que sirve para comunicarse en formato microblogging y, no, y ya veréis por qué no le llamo alternativa. Que sale a la vez, que es la cónica, ¿no? Entonces,
Sí.
la diferencia, que uno sale por un equipo que ya viene con la intención de monetizar, ¿no? De vamos a crear una herramienta,
Sí.
vamos, estamos en Silicon Valley, vamos a tener accionistas y bla, bla, bla. Y la otra es un tío en su casa, que
Ah,
su casa
sí.
con tiempo libre. Entonces, la diferencia es muy grande. Uno está queriendo crear una herramienta para comunicar solo porque se puede hacer, que es en el caso de software libre, y que además el código es abierto, que quien entienda un poco de informática significa que es transparente, que cualquiera lo puede ver, compartir y modificar.
Sí.
Y la otra persona ya crea la herramienta de Twitter con la intención de voy a sacar dinero de esto. ¿Por qué? Y ahí va la psicología. Porque comunicarse es una necesidad humana. Nos permite crear nuestra identidad hacia afuera de lo que queremos mostrar que somos. Y además nos permite crear nuestros grupos, nuestras pertenencias y demás, ¿vale? Entonces, ambos dos tenían claro que esta necesidad era importante. ¿Qué pasa? Que luego, pues, la cónica y demás fue modificando hasta llegar a lo que ahora es Mastodon. Pero Mastodon es solamente una parte del ecosistema. Es decir, tú has dicho, a mí me gustan mucho las imágenes. Pues hay
Sí.
un equivalente a Instagram, que sería PixelFeed,
Sí.
con el cual podrías estar conectado al Fediverse. Y yo vería tu cuenta desde mi Mastodon, como el correo.
Vale, claro. Es que luego, es verdad, digo, hay muchísimas... no nos da tiempo tampoco. O sea, vamos, yo creo que vamos a las redes sociales más conocidas y esas cosas,
Entre
que
Twitter y
son
Mastodon.
exactamente, que son las privadas, pero, o sea, las privadas me refiero a grandes corporaciones y gente que se ha hecho rica y estas cosas. Y luego, claro, no conocemos el resto de las cosas que hay directamente. O sea, que eso es lo que nos pasa también, que no conocemos las cosas. ¿Cómo has dicho que se llama Pixel qué?
Pixel Feed serviría, por ejemplo, para
Pixel Feed, sí.
subir fotos, sería como Instagram, pero también hay plataformas que te permiten compartir tus cosas de lectura, por ejemplo.
Sí.
Y luego también habría, pues, radios,
Sí.
¿no? O sea, radios que están conectadas, incluso Tumblr, fíjate que inicialmente no era de software libre, va a conectarse con todo el Fediverse
Sí.
Por el protocolo, o sea que es una revolución importante. Lo interesante de eso, de esas redes libres que aparecen paralelas, es que nos, son como el espejo de lo que se ha convertido en malo Twitter,
Sí.
¿no? En el relato que contabas, yo conté cuando entramos en el 15M de manera masiva muchísima gente con la intención no solamente de comunicarnos con los amigos, sino de hacer esa incidencia política y llegar. Claro, no nos estábamos dando cuenta que el algoritmo nos iba a recomendar contenido, ¿no? Que en principio parece buena cosa.
Sí.
Inicialmente sí que pensamos, no sé si os acordáis, como hace 10, 15 años, el tema de las burbujas, las cámaras de eco,
Sí.
que a lo mejor la gente que ya ha crecido aquí ya vive en eso. Entonces, ¿qué pasa con esas burbujas y cámaras de eco? Que lo que están haciendo es que nos repiten el contenido constantemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que hace es que aumenta mucho la sensación de que mis ideas están compartidas por más gente.
Sí.
Y nos radicaliza en ese aspecto, ¿no? Es decir, no, nos hace como más tozudos. Mi idea es la correcta, no existe nada más porque no nos muestra más allá.
Ay, ¿tú crees que han contribuido las redes a esta polarización en la que casi no hay grises del espectro político?
Sí, sin duda. O sea, lo digo yo a nivel personal, pero por desgracia lo dicen todos
Eso,
los
te iba a
informes.
decir, de esto está estudiado. Sí, porque a veces dices con lo bonita que es la disidencia y con lo curioso que es también observar pensamientos que no son iguales a los tuyos, aunque tú no los vayas a compartir luego nunca jamás, me refiero. O sea, no es que en plan que te vayan a convencer, pero por lo menos conocerlos y respetarlos, ¿sabes? De los que sean respetables, hay algunos pensamientos que no son respetables. Pero tú dices, ostras, es verdad, es que ha pasado una polarización brutal y luego es curioso comprobar cómo, porque claro, luego decían, yo recuerdo, ¿no?, a psicólogos diciendo, oye, que esta gente tiene psicólogos en plantilla. O sea, las redes sociales tienen psicólogos en plantilla para que pasemos cada vez más tiempo en las redes sociales.
Lo que no hay tanto es que los psicólogos que estamos, por ejemplo, en ámbito sanitario clínico, tengamos tanta información de tecnología, porque esta es la parte importante. Es decir, que lo que nos olvidamos un poco es que todos estos pacientes pasan más de la mitad del tiempo en digital y muchas de las cosas que nos están contando en realidad han pasado en digital, no han pasado en presencial.
Fíjate.
Y la diferencia del contexto, o sea, los psicólogos somos muy expertos en definir cómo estos contextos, estas situaciones ambientales, cambian el comportamiento, ¿no?
Sí.
Entonces, tenemos que ser muy conscientes de dónde se están produciendo esas interacciones. No es lo mismo
Sí.
que esa interacción se haya dado, como digo, en un Mastodon, que tiene unas normas, que se haya dado en Twitter, que se haya dado en Instagram, que cada uno tiene su subcultura, pero también un manejo de la herramienta por detrás.
Vale.
Entonces, yo abogo porque los clínicos sanitarios, porque académicos hay,
Sí.
académicos hay, y
Sí, hay
sin
gente que
duda.
se dedica a estudiar mucho inteligencia artificial, los algoritmos de las redes, que son muy opacos, pero, o sea, sí, la cosa es, yo estaba, cuando estabas hablando, estaba acordándome, digo, de las primeras veces, pues yo soy mayor que tú, ¿vale? De las primeras, bueno, yo usé Alta Vista en vez de Google, ¿vale? O sea, imagínate. Entonces, las primeras veces que tú quedabas con gente a la que había conocido por internet y se echaba todo el mundo las manos a la cabeza. Yo recuerdo que la madre de ahora uno de mis mejores amigos, al que conocí por internet, cuando él vino a verme a mi casa, la madre llamó, no vaya a ser que yo fuera una psicópata.
Claro.
¿Sabes? Y entonces nos hizo mucha gracia. Oye, llama a tu madre, dile que soy buena persona.
Y ese detalle es importante, Olga,
Es una cosa
porque,
curiosísima.
por ejemplo, sabemos que uno de los fenómenos que pasan mucho en redes es el tema de la violencia digital.
Sí.
Y esa violencia no es homogénea, ¿vale? Va por colectivos vulnerables y demás.
Sí.
Entonces, hay un problema, y esto se ve clarísimamente, cuando el paciente te viene a consulta y no es capaz de expresar el problema a su familia, porque hay una ruptura que las generaciones más mayores que no han crecido en lo digital
Sí.
piensan que lo digital es una
Claro,
tontería,
me están
no
acosando
existe.
en Twitter y bueno, pero total es un ordenador. O sea, yo creo que también hay una parte. Yo a veces he tenido la impresión, Aurora, de que había gente como que a la que la pantalla le parecía una pared. O sea, como si detrás no hubiera gente también.
Sí,
Pues se
eso
dicen
pasa,
muchas cosas,
pero
¿sabes?
además es esta diferencia intergeneracional que si no podemos tirar de la sabiduría de una abuela que sabe resolver esos problemas porque ya lo ha vivido mil veces, no, hay una ruptura de comunicación en la que no vamos a poder pedir ayuda. O sea, por ejemplo, ejemplo de esta semana.
Sí.
¿Cómo le va a decir a alguien joven, a su abuela o a su madre, oye, me siento muy mal porque Hogwarts Legacy sea trending topic?
Por ejemplo,
Y dices, ¿y ahora cómo te explico yo que en realidad esto significa que es un juego que me molesta que la gente juegue porque es dar dinero a una persona transfoba y toda la organización que va por detrás que está atentando contra mi identidad y mis derechos? Entonces,
claro.
es tan complejo lo que está
Sí, porque
funcionando ahí.
además se tiende a pensar que esto es una tontería. Es verdad.
Claro,
¿Sabes? O
y
sea,
no es una tontería.
o sea, la gente que no está metida en esto, es como, tiende a pensar que con la de problemas que hay en el mundo, y tú dices, no, no, es que esto es un problema real, señores, que se está
Que lo
dando
digital
dinero
es
a
real.
organizaciones transfobas, señores, ¿sabes?
Y que están llevando, y que este tipo de violencias, por ejemplo, en España, fíjate que nos creemos súper en Europa, muy
Sí.
avanzados, y resulta que las legislaciones más avanzadas en protección de derechos digitales están partiendo de México y de Latinoamérica en general, porque allí las organizaciones activistas tienen este lema de lo digital es real y lo
Sí.
han conseguido llevar como la ley Olimpia de violencia de género digital a todas las instituciones.
Claro, yo estaba pensando incluso en padres que no están tan educados digitalmente, que yo creo que ahora sí, o sea, porque voy a hablar de adolescentes, a lo mejor chicas más vulnerables o a lo mejor con, por ejemplo, ligeras deficiencias cognitivas, etcétera, etcétera, que son carne de cañón para determinado tipo de abusos. Educar en un uso lógico de las redes también es complejo, porque tampoco las controlas del todo.
No, pero por suerte hay organizaciones, hay formación, o sea, tienes desde el INCIBE, por ejemplo, que es un poco más institucional,
Sí.
Pantallas Amigas como ONG, tienes, y sobre todo hablar con tus hijos. Si es que parte de la historia es, voy a hablar contigo en tus términos y a ver qué me estás contando. Además, lo que sí sabemos, o sea, por ejemplo, esto que has dicho, te has centrado en las mujeres, cuando en realidad aquí el problema en redes están siendo los hombres, que desde temprana edad están entrando en movimiento incel, que es
Sí.
un movimiento del privilegio que puede acabar muy mal. O sea, que de base está mal, ¿no? Porque parte de una baja autoestima de esta gente,
Sí.
generalmente hombres, y entonces se creen que tienen derecho a todo y pues no sé si sabéis que en el caso de tema incel ha habido muchísimos atentados terroristas por parte de incel, que es algo que los medios de comunicación no suelen contar.
Lo desconocía, pero vamos a definir, porque hay gente que no lo sabrá, yo sí lo sé, pero hay gente que no lo sabrá, ¿qué es Incel?
Pues incel es un movimiento misógino y machista que
Sí.
parte de hombres que consideran que tienen derecho, por ejemplo, al sexo, o sea, que se les debe el sexo por
Sí,
parte de
básicamente
mujeres.
significa celibato a mi pesar, ¿vale? O
Es celibato
sea,
a mi
yo
pesar involuntario.
no quiero exactamente celibato involuntario, no quiero ser célibe, soy virgen como la Macarena y resulta que yo creo que tengo derecho a... Que luego tú dices, pero ¿quién se va a liar contigo, alma cándida? Vale, pero
Claro, o sea, es
claro,
no,
es como
no.
Dios mío de mi vida. Pero, y además es un movimiento muy, muy, muy machista y muy misógino
Y muy reaccionario,
y muy
muy de vuelta
reaccionario.
atrás en todos los derechos y sobre todo que es un movimiento
Y
que
es gente joven, o sea, por eso he hablado yo de las mujeres. Digo, yo creo que somos más vulnerables a este tipo de cuestiones. Claro, ¿cómo? Yo es que de verdad, Aurora, muchas veces pienso que como que educar a la gente es muy complicado.
Educar sí, hablar no tanto.
Vale.
Entonces, vamos a imaginar que nos quitamos esta idea de las películas, de que hay una conversación de 5 minutos que lo resuelve todo y cambia el comportamiento de las personas,
Vale.
y vamos a pensar que
Qué
vamos a
bien.
ir haciendo como pequeñas conversaciones, y una será lo que digas tú, otro día has leído un artículo, otro día otro amigo le comenta no sé qué, y vamos creando como un caldo de cultivo para una posibilidad de cambio de pensamiento. Vamos.
Vale.
Y dentro de eso, por ejemplo,
Chica, habrá gente que no cambie, habrá tíos que no cambien y habrá tíos incel que digan, uy, esto es horroroso, voy a... O sea, yo qué sé, lo mismo. Sí.
dentro del tema justo de la juventud es el ámbito donde más problemas de salud mental ha generado las redes sociales y en concreto una de las redes sociales que comentabas, que es Instagram. Instagram y Facebook han generado con
Sí,
los
porque además
informes.
pertenecen una a la otra y la otra a la una, con lo cual...
Sí, es más, justo en el momento que salió el informe que decía la salud mental de los jóvenes y adolescentes está gravemente influenciada por Facebook y tal, y tienen que tomar medidas, que además se hizo con filtraciones de la propia empresa de Facebook, es decir, no fue tal. Esa misma semana, para crear una nube de humo, fue cuando se cambió el nombre a Meta. Y ya la gente se olvidó de aquel informe, pero aquel informe está ahí.
Sí,
Es muy
y era
evidente,
brutal.
porque en todo el tema de imagen corporal, que ya, sobre todo en temas, por ejemplo, que antes no aparecían tanto en consulta. O sea, había gente que tenía cierta preocupación por la piel, pero ahora es constante. O sea, no, no creen que los poros no existen porque las imágenes de Instagram con los filtros no existen.
Bueno, y si salen granitos en la adolescencia, pues imagínate. O cuando te viene la
Claro.
regla, que puedes parecer una paella directamente. O sea, es un problema. Claro, yo siempre digo, es verdad, es que yo nunca he asociado Instagram con esto porque es que yo sigo cuentas de cocina y de
Yo
gatos.
soy Claudia
Entonces,
también.
de gato y de gente que hace deporte, pero son gordos. Gente gorda haciendo mucho deporte, ¿vale? Pero son gordos. Entonces, claro, a mí este problema no lo he tenido. No he tenido este problema. El estar tan expuesta a que sí que estás, pero me refiero menos, estar tan expuesta a cuerpos con mucho
Normativos.
filtro y muy normativos. Bueno, es que realmente tampoco son normativos porque están muy tratados con Photoshop, muy tratados en los vídeos con filtros, o sea que tampoco es que tú digas esto es... Y de hecho incluso hay mujeres que se han quejado, actrices, tanto españolas como americanas, que se han quejado cuando les han retocado el pecho, les han retocado la foto, o sea que es una cuestión gorda, pero sí que es verdad que hemos hablado muchas veces de los problemas mentales que están...
generando.
Que están generando Instagram, y además yo creo que es que también hay otro problema mental del que se habla poco, que es el pensar que tu vida, porque siempre se habla de los cuerpos, Aurora, pero si la gente ve Instagram piensa que la vida de los demás es maravillosa, que la suya es una mierda.
Sí, por esto también tenemos esta tendencia a la comparación social, ¿no? Que los psicólogos sociales también han estudiado. Entonces nosotros estamos mirando constantemente a ver en qué categoría estamos. Y esto lo ha acentuado muchísimo, esta comparación social, redes como Instagram. Pero no solamente lo de los cuerpos, por ejemplo, en tema de casa. O sea, mucha gente considera que su casa no es bella porque tiene gotelé,
Sí.
Porque precisamente están viendo casas perfectas. Entonces, en esa comparación social constante, que lo que deberías tener es un warning, casa con privilegios. Oye, es que esta persona es de la nobleza, ¿a mí qué me estás contando?
Claro,
esta persona genéticamente, lo que sea, esta persona tiene tantas operaciones detrás o una buena alimentación. Entonces, estamos incitando a que constantemente estemos comparando, y no solamente esa red, por ejemplo, todas las redes de aplicaciones de ligar, Tinder, Grindr y demás, estás en una comparación constante entre dos personas. Entonces, estos mecanismos que de base podrían estar bien, durante medio segundo vas por la calle y dices, ¿esta persona es peligrosa o no? Vale, lo desactivas y sigues andando.
Sí.
Pero al quedarse de una manera tan perpetua, está fomentando un narcisismo constante. ¿Yo dónde estoy? ¿La otra persona dónde está?
Sí, y cuando acumulas cuatro rechazos en Tinder o en Grindr o en tal, es como, yo no valgo para nada, porque qué horror, ¿no? Porque luego además es que la gente dice muchas burradas por la boca.
Claro, sin pensar, por ejemplo, que es también una cuestión de diseño de la herramienta.
Exactamente.
Es decir, no soy yo, no eres tú, es el diseño de la herramienta.
Que yo estaba pensando en una cosa fundamental en esta vida, que es lo que hablábamos antes, porque nos queda muy poco tiempo, pero tú y yo podríamos estar hablando 10 horas, ¿vale? Pero nos quedan 6 minutos. Y a mí hay una cosa que me lleva por la calle de la amargura, que es el debate social. Tengo la impresión de que en redes, y volvemos a Twitter, porque sobre todo es en Twitter, tengo la impresión de que en redes como Twitter nos hemos dejado llevar por el debate social. Es decir, nos hemos dedicado a responder a argumentos y volvemos al Hogwarts Legacy, a la transfobia, por ejemplo, hemos respondido... O sea, queríamos responder como si fuéramos expertos en biología, expertos en identidades, expertos a gente sin opinión formada y que decía auténticas barbaridades.
Y quedaba igual.
O sea, o temas como vamos a debatir sobre la sanidad pública porque con 30 euros al año tú tienes derecho a un tratamiento contra el cáncer y la sanidad pública española está fatal o la educación. Y tú dices, había temas que yo pensaba que el debate estaba más que superado y de pronto ahora nos dedicamos a contestar
y reaccionar.
A liberales y a reaccionar, pero no creamos debate. Aurora.
Mira, eso es una investigación que llegó a cabo la Intersección, precisamente, que son expertas en narrativas trans en redes sociales, y precisamente se vio que no eran tantas las cuentas, por ejemplo, que tenían un discurso transfobo, pero sí estaban coordinadas y organizadas. Pero el efecto de que estaba produciendo esa reacción constante es que precisamente desde los colectivos trans se estaba produciendo el que no se están hablando de las propias necesidades del colectivo, que no
claro,
se estaba creando,
no se le daba voces,
una
no se le daba voces a personas trans, etcétera. Podemos hablar de personas trans o podemos hablar de discapacitados también, o sea, podemos hablar de cualquier colectivo
que haya entrado en
de
la dinámica
mujeres,
reaccional.
De cualquiera, o sea, es una cosa, y tú dices que nos dedicamos a contestar y no a crear debate lógico.
O debate o no debate, simplemente crear o imaginar.
Exactamente,
o sea, yo
o imaginar
veo,
futuros, sí.
Yo cuando me veo intentando contestar a los lobbies pronuclear que hay en Twitter, que están pagados, digo, ¿pero qué hago yo perdiendo el tiempo? Que lo que hago es que estoy reforzando ese algoritmo cuando a lo mejor a mí me apetece imaginar futuro solar punk.
O contar el sueño que he tenido ayer, yo qué sé.
Y imaginarme cómo quiero ser ese futuro en el que yo puedo participar, en el que yo puedo poner mis placas solares, en el que yo puedo hacer un decrecimiento con justicia social, ¿no? Entonces hay un momento que esa reacción se ha comido toda nuestra capacidad de imaginar. Y
Sí.
además es que nos afecta mucho psicológicamente, ¿no?
Sí,
Entonces...
te quema un montón. Yo tengo silenciado creo que al 80% de Twitter, así te lo digo. Sí, silenciado,
pero
silenciado,
aún así no
silenciado.
es viable. Es decir, aunque tú hagas un esfuerzo muy consciente de
Sí.
en Twitter decir voy a silenciar a cierta gente, el problema es que sigues teniendo los virales ahí,
Sí, sigues
¿no?
teniendo los virales y sigues teniendo los
Claro.
hashtags horrorosos, que también los silencio, y parece que es que estoy todo el rato callando gente, callando
Y hay un diseño de la herramienta en el caso
gente.
de Twitter que lo que
Sí.
hace es que todos sabíamos que se ha confirmado ya hace poco que había un shadow banning a cuentas de izquierdas y a
Sí.
cuentas de colectivos LGTBQI, que
Explica
lo que su...
shadow banning, porque yo
Vale,
también lo
shadow
sé,
banning.
pero claro, digo, los que estamos aquí lo sabemos, pero exacto.
Pues shadow banning es que si tú y yo somos mutuals, o sea, tú y yo
Sí.
nos seguimos en Twitter, lo lógico es que tú me vieras y yo te viera.
Sí, pero
Pero
no pasa.
si tú perteneces a uno de esos dos colectivos, tienes un filtro que te invisibiliza,
Sí.
básicamente. Entonces, estos sesgos algorítmicos que visibilizan a ciertas cosas e invisibilizan a otras, hacen que no sea un entorno justo para intentar hablar, participar o crear debate. Entonces, todo el tiempo vamos a estar enfadados porque solamente vamos a estar viendo, en este caso, por ejemplo, lo más mítico es que Elon Musk se ha puesto de tal manera, ha aumentado su visibilidad gracias a que es el dueño de la compañía y ahora, hagas lo que hagas, vas a ver a Elon Musk lo primero.
Sí, totalmente. De hecho, sale. Por
Que
mucho
es
que lo
interesante.
bloquees o lo silencies, es una cosa brutal. Incluso gente que silencia, como otra gente contesta, te sale a ti igualmente. O sea, o porque hacen capturas de pantallas. O sea, que al final ves las cosas que no quieres ver, las ves y te enfadas. Y es una cosa un poco horrorosa en la vida. Pero la verdad es que es complicado. ¿Qué podríamos hacer? En un
Pues
minuto me lo tienes que contar.
en un minuto, es
Sí.
decir, las herramientas condicionan nuestro comportamiento, entonces si la necesidad humana es de comunicar, lo que tenemos que buscar es otras herramientas que no condicionen nuestro comportamiento o que al menos sean transparentes con ello. Yo recomiendo fervientemente, además soy activista de derechos digitales, herramientas como Mastodon, como el Fediverse en general, que nos permiten tener el control y la agencia de lo que estamos comunicando y que además están diseñadas para que no haya comportamientos de odio. O sea, esto está ya diseñado y pensado para que no lo haya, porque no
Exacto.
estamos intentando que la gente se quede mucho tiempo en la herramienta, que es lo que quiere Twitter, para
Sí.
venderte nada, ni sacarte datos.
Exacto. Sí. Además, yo estoy mucho más cómoda en Mastodon que cualquier otro lugar, también te lo digo. Es como, ay, por Dios. Se
Y
puede hablar
además
con la. Y además hablas, porque
sí.
Twitter era retuitear y no sé qué, no sé cuánto, pero en Mastodon. De hecho, sigo a la misma gente que seguía en Twitter y digo, y aquí hablo con ellos y en Twitter no. O sea, es
Y en Twitter
maravilloso.
no los veías,
Es
en Twitter.
maravilloso, ni los veía, ¿no? Y yo porque tengo activadas las notificaciones de mucha gente, entre ellas las de Aurora, por cierto.
Gracias.
Pero es verdad que es más complicado. Así que vamos a seguir hablando. No sé de qué, pero vamos a seguir hablando otro día, Aurora, por favor.
Pues
Que
encantada,
esto
que ya
hay
sabes que hay campo aquí.
exactamente, aquí hay mucho campo y vamos a ir diseccionándolo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras, Olga, y nos vemos en otra ocasión.
Has escuchado un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.